Filosofía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla, bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a Radiografía de la Constitución. Ya este miércoles 6 de febrero les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico Efraín García. Un placer contar con él esta tarde. Y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Durante la próxima hora, pues en este tema, Radiografía de la Constitución de cara al referendo constitucional que será llevado a votación el próximo 24 de febrero por más de 8 millones de cubanos con derecho al voto. Vamos durante la próxima hora a tener varios invitados. Vamos a tener reacciones de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. A los obispos católicos cubanos planteando cuatro puntos medulares donde cuestionan este proyecto de reforma constitucional en su contexto ideológico, en el contexto del Estado laico, sobre la economía y sobre el matrimonio, la familia y la educación. Más adelante, aquí en Radiografía, tendremos el contacto de Madrid, España, con el director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga. El observatorio en el día de hoy ha enviado un mensaje a los cubanos con nacionalidad española que tienen la nacionalidad cubana a propósito del referendo constitucional el próximo 24 de febrero y tendremos la exclusiva aquí en Radiografía. Y en la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, nos visita aquí en Radiografía de la Constitución en los estudios de Radio Martí el director ejecutivo del Centro de Estudios Convivencia de Pinar del Río, Dagoberto Valdés. Ese es el tema, es la agenda que tenemos en nuestro espacio, pero nos vamos ya a La Habana. Ya tenemos aquí en Radiografía de la Constitución este miércoles 6 de febrero a las 2:07 de la tarde el contacto en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Las buenas tardes, Marta, y bienvenido a Radiografía.
Buenas tardes para ti, para los oyentes. Muy contenta de haber oído que Patricia está con ustedes de nuevo y lista para participar en el programa.
De verdad que sí, te lo agradecemos y todos muy contentos que ya Patricia esté por acá con nosotros. Marta, en el contexto de la reforma constitucional que va a ser llevada a referendo por más de 8 millones de cubanos con derecho al voto este próximo 24 de febrero, en la que la sociedad civil en las diferentes tendencias pues está involucrada en la campaña, unos por el no, otros por yo voto no, unos porque no voto, otros por abstenerse, y el castrismo, el oficialismo, pues aprovecha hasta los eventos meteorológicos de envergadura para hacer campaña hasta con pullover, como dijo el destacado y amigo tuyo René Gómez Manzano, el letrado en este espacio, violando la propia ley electoral cubana que impide el proselitismo político. En medio de todo ese escenario, pues el pasado viernes, los obispos católicos cubanos, en lo que yo considero pues uno de los documentos más medulares que ha producido la Conferencia de Obispos de Cuba en los últimos tiempos, ha criticado abiertamente pues este proceso bastante espurio de parte del castrismo y lo dividió en cuatro categorías. Las críticas en el control ideológico del Partido Comunista en esta Constitución, el tema del Estado laico, que lo apoya la Iglesia, pero no lo respeta el propio gobierno, en el tema económico, que hablaremos de eso contigo, y también el tema del matrimonio, el papel de la familia y la educación. ¿Cuán importante es este documento firmado por todos los obispos cubanos?
Sí, primero quería decirte que yo pienso que la Constitución cubana no es analizable, por cuanto no fue redactada por una asamblea constituyente elegida por el pueblo. Pero bueno, si hay que analizarla, hay que decir que tiene contradicciones y que además tiene burlas, como acostumbra hacer la dictadura. Yo estoy de acuerdo contigo en que el documento que redactó ahora, ese mensaje nuevo de la Confederación de Obispos Católicos de Cuba está hecho con un matiz un poco más fuerte que el que se llevó a cabo el 24 de febrero, de octubre del próximo pasado, como tú conoces, en el momento en que se estaba discutiendo, entre comillas, la constitución con el pueblo. Bueno, pues pienso eso, que sí, que este mensaje está un poco más fuerte.
Ahora, en ese sentido, Marta, pues en el tema económico, pues la crítica de la Iglesia va a la exclusión de los cubanos, ya plasmado en un documento constitucional que, como tú sabes perfectamente, fue confeccionado, según dijo el señor Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, por un grupo clandestino, semiclandestino. Nadie sabe quiénes son esos cubanos, deben ser todos comunistas que participaron en la confección de este documento, según dijo el señor Acosta, que durante varios años estuvieron en la confección del mismo. Un documento, si lo ponemos en contexto con la Constitución del 40, que fueron debates radiables, salieron en la prensa pública, donde participó toda la intelectualidad cubana de aquella época, izquierda, centro y derecha. Esto es un documento hecho por un grupo semisecreto y que incluso concluyó en su artículo número 4 de los fundamentos políticos, lo irreversible del Partido Comunista. ¿Cuándo hemos visto, Marta, que una constitución que se respete legalice y privilegie a un partido X en el proyecto constitucional? Es lo más anticonstitucional posible, diría yo.
Sí, el problema es que estamos hablando de dos temas y yo quisiera separarlos. El primer tema que tocaste es el problema de las inversiones, un tema económico. Yo creo que la observación que hace la Iglesia se queda muy por debajo de la realidad que hay en el país. Porque en primer lugar, el Partido Comunista de Cuba, que es el que dirige el país y está ratificado así en la Constitución, el Partido Comunista de Cuba dice que la gente no puede enriquecerse. Y si la gente no puede enriquecerse, ¿con qué capital los cubanos de la isla van a formar parte de los inversionistas del país? Porque sencillamente les está prohibido en su propio país, en el país al cual aportan sus esfuerzos, su trabajo y su sacrificio, les está prohibido enriquecerse y por consiguiente les está prohibido también ser inversores, porque para poder invertir hay que tener dinero y si no se pueden enriquecer no pueden tener dinero para invertir. O sea, que pienso que esta observación de la Iglesia debió haber ido un poco más allá de que no puedan invertir. No solo eso, el problema es que no pueden tener capital. Y eso de verdad es una discriminación total contra el cubano que mantiene la Constitución.
Y de otra parte...
Por otra parte...
Sí, disculpa, adelante, sí. Marta, disculpa.
No, dime.
No, que te decía que por otra parte, en el mismo contexto que discrimina al cubano, privilegia la inversión extranjera con los emporios estatales del gobierno, ya todos sabemos quiénes son.
Correcto, por eso yo al principio te decía que la Constitución está llena de contradicciones y de burlas, como acostumbra a hacer la dictadura para el pueblo. Y desde el punto de vista de lo otro que me hablaba, te diría que hay una cosa que está totalmente violada en la Constitución, que es la soberanía del pueblo cubano. ¿Dónde está la soberanía de un pueblo que tiene que ser súbdito del Partido Comunista de Cuba? O sea que eso queda bien claro para todos. Es un mensaje que ha mandado el partido de que la bota del partido está encima de los cubanos. O sea, que un casi 7% de la población, que son los militantes del partido, que además al partido se entra a militar por selección, no por decisión, un 6-7% de personas que son los militantes del partido son los que dominan a los 11 millones de cubanos. Es de verdad inaudito que estas cosas estén plasmadas en este documento, que de verdad comenzó torcido, porque comenzó sin ser producto de una asamblea constituyente elegida por el pueblo.
Y en el contexto económico, para concluir el análisis sobre el mismo, Marta, es aún más contradictorio que el castrismo y después el raulismo, bueno, sobre todo el raulismo, vendió la idea a finales del 2010 con los lineamientos políticos y el otorgamiento de licencias en una serie de actividades del cuentapropismo, pues 8 años después, a nivel constitucional, está restringido el enriquecimiento. Se contrapone lo que dice esta reforma constitucional que el castrismo, a todas dudas, va a intentar aprobar el próximo 24 de febrero con todos los mecanismos que tiene. Es contraproducente contra la necesidad que tendría el pueblo de que el cuentapropismo genuinamente se le diera la oportunidad de despegar la economía cubana sin tanta interferencia de los organismos burocráticos del Estado.
Eso no va a suceder porque no hay interés en eso. El comunismo como tal es eficiente en la política y en la exportación, ha sido eficiente el Partido Comunista de Cuba en la exportación de la política hacia otros países. Ahí tienes las consecuencias de Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Y bueno, nos liberamos gracias a Lenin del Ecuador. Pero bueno, esto ha sido el punto clave de la dirección de este país durante muchos años. La política. La economía no interesa para nada. Los problemas económicos se repiten una y otra vez. Y se habla y se vuelve a hablar de ello. Ahora, recientemente, la Contralora General de la República hizo en enero un control a la ciudad de La Habana, donde hay millones y millones de pesos en pérdidas y también en CUC. Y lo mismo sucedió con Guantánamo, millones de pesos en pérdidas. ¿Y dónde están básicamente esas pérdidas? Pues están en las cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar, que es indiscutible, es un sistema que no sirve, que no funciona, y lo han mantenido durante años, lo siguen manteniendo, y cada vez que se habla de economía, hay que hablar que la ineficiencia está en los controles. Claro, indiscutiblemente, porque eso es lo que les interesa, que haya descontrol para que la gente robe y esté entretenida robando y no se ocupe de los problemas políticos.
Marta, hay dos temas en el contexto de la reforma constitucional que quisiera concluir contigo con tu análisis. En medio de las penurias que atraviesa el país, tú has sido una de las personas que nos ha alertado de todo lo que negativo que en el contexto económico se ha incrementado a partir del iniciado 2019, pues el gobierno cubano no desestima en el propósito de lograr el sí en la reforma constitucional, pues el implementar y usar los recursos que tan escasos están. Bueno, pues tú sabes que antes la situación que hay patética con el transporte y la infraestructura, específicamente ayer reporta la agencia EFE, la directora de la Comisión Nacional Electoral, la señora Marester Bacallao, dijo que el gobierno cubano ubicará en centros de transporte, o sea, en terminales, piqueras de auto, en fin, en hoteles y en otros espacios, 195 colegios electorales especiales para las votaciones. Para el que pueda llegar ahí, que vote ahí mismo, porque como tú sabes, en la recién y remodelada ley electoral cubana, pues como modalidad tenemos que ya los cubanos pueden votar donde quiera, creando un caos más de la irregularidad. Lo habitual es que la gente vote en su circunscripción o en su colegio. En el castrismo la gente ahora puede votar donde quiera. Esto se presta también al fraude, ¿no?
Sí, mira, yo te voy a decir cuál es mi opinión. Yo pienso que los resultados del próximo referendo del 24 de febrero ya están escritos. O sea, que ya se sabe en estos momentos a nivel de la comisión el número de personas que ha votado, el número de personas que ha dicho sí, el número que ha dicho no, el número que ha dejado la boleta en blanco. Todo eso ya está escrito. Estamos hablando de algo que ya ocurrió. Estamos hablando de algo que está en pasado, porque esas son decisiones que toma el partido y que a nadie puede revocar. Porque en Cuba todo el mundo sabe que la virtualidad con la que se realizan las cosas permite hacer esto. Nadie puede ir a ningún colegio a preguntar nada, nadie puede contabilizar los votos, nadie puede revisar, nadie puede hacer nada. Por consiguiente, hay que considerar como un hecho que lo que van a dar de resultados en la en el referendo, ya eso está escrito, eso lo saben, ya eso dice todo lo que han hecho. Y estoy de acuerdo con mi hermano de causa, el doctor René Gómez Manzano, cuando plantea que el proselitismo es algo que está prohibido en la ley y sin embargo se está llevando a cabo. Aquí hasta las guaguas dicen, yo voto sí, por donde quiera, la televisión, la propaganda televisiva, por donde quiera que tú vas, hay carteles de yo voto sí. Y eso es proselitismo político y está prohibido precisamente por la dictadura en sus propias leyes.
Bueno, pues las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y de La Habana nos vamos a la bella Madrid. El contacto y dándole las buenas noches allá en España al director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con su sede ahí en Madrid, el expreso político Alejandro González Raga. Buenas noches, González Raga. Bienvenido aquí a Radiografía de la Constitución.
Muchas gracias, Tomás, por la invitación y un saludo para todos los radioyentes.
Bueno, gracias a ti nuevamente. Bueno, pues González Raga, de acuerdo a lo que acabamos de recibir aquí en nuestra redacción, en el día de hoy, pues el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ahí en Madrid, ha enviado una misiva, una comunicación a los cubanos de nacionalidad española a propósito del referendo constitucional que se celebrará en Cuba el próximo 24 de febrero. Usted como director ejecutivo, ¿de qué se trata, Alejandro?
Bueno, hemos intentado llegar a cerca, primero de todo tenemos que decir que hay cerca de 200.000 cubanos con nacionalidad española. Es un grupo poblacional bastante amplio y creo que sería que es importante sensibilizar a ese grupo a que si participan en las votaciones en el referéndum, pues que se decanten por la opción del no. Y eso es lo que hemos querido transmitir en este mensaje que hemos mandado a ese grupo de cubanos.
¿De qué manera, Alejandro, de qué manera han emitido ustedes este mensaje? ¿Han tenido algunos encuentros con ellos? ¿Ha habido algunas reuniones? Cuéntanos el mecanismo que han usado para el mismo.
No, el mensaje lo estamos enviando hoy a través de correo electrónico y lo estamos distribuyendo con nuestro propio contraparte en Cuba. Es una cosa que empieza hoy y todavía no tenemos resultados del envío de estos correos. Acabamos de enviarlo hace unas horas y estamos ahora mismo esperando ya las primeras respuestas, ¿no? Pero nos parecía interesante llamarla no solamente a los hispanocubanos, también lo haremos con diferentes sectores de la sociedad civil cubana y de la sociedad cubana en general, porque nos parece que es un momento interesante de la historia cubana y que se va a vivir en el 24 de febrero y queremos que la gente vaya consciente del momento, de lo que van a hacer, ¿no? De lo que significa votar en este referéndum y de lo que significa votar sí y lo que significa votar no. La gente tiene que estar clara que si vota porque sí, estará hipotecando su futuro. Y entonces de eso se trata, ¿no? De un poco de alumbrar esa realidad que la gente en Cuba a veces no es consciente de lo que se enfrentan, ¿no? No tienen conciencia de lo que se van a enfrentar. Y esa es nuestra tarea y es lo que queremos un poco sensibilizar, no solamente, ya te digo, a los hispanocubanos, sino también a otros sectores de la sociedad.
O sea, la campaña, esto que ha comenzado, tú dices hoy, hace algunas horas, se va a hacer tanto en Iberoamérica, en España, como también con los cubanos que tienen ciudadanía española porque están en Cuba. Es en ambos lados.
Sí, es de manera general con la diáspora cubana, allí donde estemos. Hemos empezado por esta parte, pero los cubanos que están fuera no tienen derecho al voto, que es una cosa que nos resulta un poco contraproducente, ¿no? Tendríamos que tener derecho a votar porque seguimos siendo cubanos, ¿no? Yo mismo llevo 10 años fuera de Cuba, pero mi nacionalidad es la nacionalidad cubana. Yo no tengo nacionalidad española, no es que tenga otra, o sea, soy refugiado, pero soy refugiado cubano. Y por lo tanto, tendría que tener derecho a expresarme dentro de mi país, porque ahora mismo no tengo tierra, soy una patria, ¿no? Y yo creo que tendríamos que tener una oportunidad de participar en la decisión del futuro de Cuba, ¿no?
Alejandro,
de eso se trata, ¿no?
Sí,
de
claro.
Utilizar eso, de hacerlo visible.
Finalmente, Alejandro, a propósito, en medio de este proceso que concluirá el próximo 24 de febrero, el observatorio, pues esta propia semana reconoció que durante el mes de enero 179 detenciones arbitrarias se han realizado a activistas que hacen campaña por el no, mientras que violando la propia ley electoral cubana, el castrismo usa hasta el tema del tornado para hacer campaña con activistas del gobierno con pulovitos que dicen yo voto sí. ¿Qué te parece?
Bueno, primero que todo me parece una gran hipocresía, pues no decir otra cosa un poco más fuerte, ¿no? Del gobierno cubano que aprovecha esta circunstancia que se ha dado del meteoro este que ha pasado por una parte de La Habana y que ha dejado devastada la mayoría de las viviendas que son ya de una condición precaria y que se utilice esto para hacer campaña por el sí cuando ha sido precisamente el decir sí el que nos ha llevado a esta situación en la que estamos. Esas personas que a las que están sometiéndola a esa campaña del sí no son conscientes de que están en esa situación precisamente por haber estado tanto tiempo diciendo que sí a las políticas del gobierno.
Como nos las gracias ayer en Madrid, España. Un placer. El director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Madrid, el expreso político Alejandro González Ragas. Así terminamos la primera parte de nuestro espacio. Cómo no, vámonos una pausa aquí en Radiografía este miércoles 6 de febrero. En breve regresamos con un invitado especial aquí en nuestros estudios en Radio Martí. Regresamos en breve.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo.
Quería intercambiar contigo sobre la importancia de ser una mujer emprendedora, a ver de qué manera nosotros le levantamos el espíritu a tantas mujeres dentro de Cuba, y estoy segura que pueden lograrlo.
Alborada Guajira, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, regresamos aquí en Radiografía de la Constitución este miércoles 6 de febrero. Un placer, nos vestimos de gala hoy aquí en Radiografía de la Constitución. Presentamos desde el sur de la Florida al director del Centro de Estudios Convivencias en Pinar del Río, Dagoberto Valdés. Un placer tenerlo aquí en vivo en Radiografía de la Constitución, en nuestros estudios, Dagoberto. Buenas tardes.
Buenas tardes, el placer es mío. Muchas gracias.
Bueno, Dagoberto Valdés, Cuba inmersa en un proceso de reforma constitucional. Como todos sabemos, este documento oscuro que el propio Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, en algún momento durante el último año reconoció que algunos cubanos, usted que es un estudioso, Roberto, habían estado trabajando en la confección de un documento como este de una manera casi secreta durante varios años. Finalmente, el pasado 13 de agosto se abrieron los debates, los cuales concluyeron el pasado 15 de noviembre, no exento de todo tipo de problemas, la sociedad civil sobre todo reprimida. El 22 del pasado diciembre fue aprobado unánimemente por 605 diputados del Parlamento cubano y será llevado a referendo constitucional el próximo 24 de febrero. ¿Ante qué realidad estamos en este proceso, Alberto?
Bueno, estamos en la última etapa, pero la última etapa, en nuestra opinión, en convivencia, va a aprobar o a ratificar en referendo un borrador de constitución que está mucho más cerrado que la primera versión que se llevó a debate. Precisamente algo cambió o algo fue apreciado en estos meses de debate por parte de las autoridades que les hizo atrincherarse más en el último texto. Es decir, en mi opinión, dos cosas cambiaron en esos tres meses. Uno, la situación internacional, es decir, el cambio de América Latina y de Europa, pero también que pudieron tomar la temperatura del pueblo llano, la temperatura del ciudadano de a pie, durante esas asambleas controladas por los dúos, como usted quiera, pero que de alguna manera reflejaron que estábamos en otra etapa de nuestra historia, en que la gente tiene menos miedo, más inconformidad, la crisis económica golpea, pero de manera fundamental a todas las familias. Y además están las redes sociales. El acceso a las redes sociales es un fenómeno de difusión de opiniones que pueden influir decisivamente en la creación de una matriz de opinión pública que sea desfavorable al control total del Estado sobre el ciudadano.
Dagoberto, usted como académico, ¿cuán legítima pudiese ser esta constitución cuando legitima a un partido como única opción?
Bueno, en primer lugar, la legitimidad solamente viene del pueblo, es decir, y más en un texto constitucional, la Carta Magna debería ser el pacto social inclusivo que no dejara a nadie fuera de la convivencia pacífica de una nación. Cuando un texto constitucional deja a sectores completos de la sociedad fuera de toda posibilidad de ser aceptado legalmente y además de tener un espacio de desarrollo personal, familiar, social, entonces no es verdaderamente un texto constitucional legítimo, porque la Constitución podría ser la casa que diera cobija a todos los cubanos. Y si usted decreta que hay una sola ideología, excluyendo a todas las demás, y en el texto ahora, en su preámbulo, hay una frase terrible que dice que solo el socialismo y el comunismo permite el pleno desarrollo humano. El hombre solamente puede alcanzar su desarrollo y su felicidad con el socialismo y el comunismo. No, hay dos cosas que desmienten esto. Uno, la historia de la humanidad antes que estas ideas aparecieran en el siglo XIX. Y segundo, el fracaso estrepitoso de la práctica social de este tipo de ideologías. Luego, la felicidad y el desarrollo de la nación cubana solamente podrá conseguirse con la inclusión de todos los cubanos en una constitución pluralista, incluyente, que pueda dar las libertades y derechos fundamentales en las que la persona humana pueda desatar todas sus posibilidades.
Dagoberto, el documento por defecto es totalitario, porque cuando vemos los polémicos artículos por los cuales incluso la sociedad civil independiente está haciendo campaña, hay muchos polémicos, pero algunos de los más polémicos, el 5, 4 y 1, que caracterizan la irrevocabilidad del comunismo y del socialismo en Cuba. ¿Cuán delicado es este tema?
Sí, es delicado desde el punto de vista antropológico, porque la naturaleza humana es propiamente libertad. Es decir, la médula espinal del ser humano es la libertad. Y cualquier cosa, cualquier ley, cualquier circunstancia, cualquier sistema o régimen político que coarte la esencia de la persona humana está destinado al fracaso porque va contra natura. No hay que buscar mucha complicación política, mucha disquisición ideológica. Aquí lo que está en juego es la persona humana, la esencia del ser humano, y la esencia del ser humano es la libertad. Todo lo que se oponga a esa esencia está destinado al fracaso. Por lo tanto, yo auguro que esta sea la constitución, si es que es aprobada, que menos vida en la historia de Cuba tenga, incluidas aquellas mambisas que duraban 2 años. ¿Por qué razón? Porque es empecinada, tercamente empecinada, y lo que tiene como oposición no solamente es la opinión de la sociedad civil cubana, sino la terca realidad. Es la realidad objetiva que es muy terca y que convence al más obsesionado ideólogo, la que se opone verdaderamente a este texto constitucional, porque la vida del ciudadano va por un lado y el texto constitucional va por el otro. Y este divorcio es la clave de la negativa ciudadana.
Dagoberto, diferencia sustancial este intento de Carta Magna con lo que ocurrió en 1940. Ahí están los debates. Las clases vivas de Cuba, la izquierda, el centro y la derecha, que concluyeron una constitución que fue uno de los documentos más progresistas de América Latina en su momento.
Sí, y yo quiero, si usted me lo permite, en este programa que se llama Radiografía, compartirles a los oyentes una anécdota de un gran profesor constituyentista español, Joaquín Ruiz Jiménez, que fue el primer defensor del pueblo después de la democracia, después de la dictadura de Franco. Él fue profesor de la Universidad de Salamanca, en España. Como ustedes saben, y los lectores también, de Salamanca vino Francisco de Vitoria y todo el derecho de gentes. Es decir, es la cuna del derecho internacional y la cuna de los derechos humanos en nuestra cultura occidental. Bueno, pues este doctor Joaquín Ruiz Jiménez decía que él enseñaba en las clases de historia constitucional en Salamanca, la cuna del derecho, la Constitución de 1940 de Cuba. Luego, no era solamente la más progresista de América Latina, sino que se ponía en el currículum de la Universidad de Salamanca como ejemplo, como paradigma de texto constitucional. Y esto es porque en la Asamblea Constituyente se respetó la médula del ser humano, que es la libertad y el pluralismo de opiniones. El mismo Partido Comunista tuvo allí su representante. Y yo he leído muchas veces, porque Convivencia se ha dedicado desde el año 2016 a presentar un proyecto de constitución y ha criticado ambos textos. Lo pueden encontrar en www.centroconvivencia.org. Nosotros hemos dicho que este texto del año 40, cambiando y actualizando porque el tema ecológico no estaba en la conciencia ciudadana todavía, porque hay cosas de las relaciones internacionales que no se dan, hay la experiencia del caudillismo y lo que produce el populismo como fenómeno contemporáneo que conduce siempre al desastre de los pueblos, porque hoy la nueva corriente ideológica que convierte a la ideología única en religión secular, con un dogma establecido por el Estado que todos los ciudadanos deben aceptar si no se convierten en herejes, este texto de 1940 es la prueba de que el pueblo cubano tiene el talento, la capacidad, la iniciativa y la sabiduría de darse a sí mismo una carta digna de la naturaleza humana y de sus derechos.
Dagoberto Valdés, la sociedad civil independiente dentro de Cuba está volcada por la campaña por el no constitucional. Hay diferentes opciones. La Unión Patriótica de Cuba promueve el yo voto no y el yo no voto. Hay otros grupos que se niegan incluso a participar en el proceso porque de alguna manera legitima pues al gobierno cubano. El destacado letrado René Gómez Manzano, aquí en Radiografía de la Constitución, entrevistado hace algunos días, nos dijo que sería un error catastrófico no ir a votar, porque en su opinión, el no ir a votar y poner el no beneficiaría al oficialismo. ¿Cuál es usted, como director del Centro de Estudio Convivencia, cuál es su posición al respecto?
Bueno, en primer lugar voy a hablar a nombre del centro y después le voy a decir mi opinión personal. Nosotros no deberíamos repetir el esquema del Estado. Es decir, el principio de la semilla de la futura democracia en Cuba está en el respeto a la diferencia y salvaguardar y legalizar la discrepancia. Esa tesis de que la oposición en Cuba está dividida, de que la sociedad de Cuba civil en Cuba está fragmentada, es un mito. Porque nadie pide a las naciones democráticas que haya unanimidad, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, entre el Partido Demócrata y el Republicano. ¿Van a conseguir en los Estados Unidos la unidad de estos dos partidos? ¿Le van a pedir? Anoche tuvimos el discurso del Estado de la Nación y el presidente de los Estados Unidos comenzó su discurso diciendo: vengo a hablarle a todos los norteamericanos, no a los de un partido u otro, y espero que reaccionemos como nación, no como partido. Bueno, pues este principio, que es tan antiguo como Pericles y la antigua Grecia, no debíamos nosotros abandonarlo en la sociedad civil cubana. Cada una de las opciones que usted ha mencionado es legítima. ¿Por qué? Porque la legitimidad, le vuelvo a decir, surge de la libertad individual de cada ciudadano. Por lo tanto, como Centro de Estudios Convivencia, respetamos al que vota no, respetamos al que no vota y respetamos al que se abstiene bajo la argumentación de no legitimar. E incluso debemos respetar a los que voten sí. cuando estamos postulando un ambiente de libertad y de pluralismo. Esos son los principios del Centro de Estudios Convivencia, el respeto irrestricto de la pluralidad. Ahora le voy a decir la opinión de Dagoberto Valdés como persona. Yo voy a votar no. Y voy a votar. Yo nunca he ejercido mi derecho al voto desde el año 76, en que con 21 años voté no a la Constitución de 1976. Entonces, el artículo que decidió en mi voto fue el 54, que era la restricción de la libertad religiosa, porque yo soy católico, lo era en aquel entonces, lo he sido toda mi vida, y creía que la Constitución del 76 me quitaba la libertad, no de profesar la fe solamente, sino de practicar y poner en práctica la doctrina social de la Iglesia. Y ahora voy a votar no por las razones que le he dicho. No puedo aceptar una constitución en que los hermanos míos de Cuba, la nación, isla y diáspora, sectores de esa fraternidad cubana, queden fuera de un texto constitucional. El día que ustedes, los que viven en la diáspora, puedan ejercer su voto, el día que ustedes tengan todos los derechos idénticos a los que vivimos en el pulmón de Cuba, yo digo que Cuba respira con dos pulmones, el pulmón de la isla y el pulmón de la diáspora, donde quiera que estén, exilio histórico, emigración económica, internacionalistas, los que se quedan y todos los que se escapan, todos los cubanos, donde quiera que estén, en Madagascar, como decía la película, ¿ah? Esos debemos tener los mismos derechos. Esta constitución no se las da. Entonces, una persona humana no respira bien, se asfixia si un pulmón no funciona. O si obstruimos el flujo de oxígeno hacia un pulmón. Luego, no quiero que Cuba sea asmática, le falte el oxígeno cuando hay millones de cubanos fuera de la isla que tienen los mismos derechos. En segundo lugar, no puede quedar un solo sector, ninguno, no voy a hablar de religión, de orientación sexual, de opción política, de opción económica, porque la libertad económica es la base del desarrollo del país, no la base de la persona humana, porque eso lo decía el marxismo y fracasó. La base de la persona humana es la libertad y la responsabilidad. Y esa libertad y esa responsabilidad está coartada por este texto. Por lo tanto, y aquí viene la palabra clave para mi decisión personal, en conciencia. Aquí lo que estoy argumentando no es política, no es ni siquiera economía. Son todos los derechos, pero es sobre todo mi conciencia la que me dicta que debo votar no. Y en el sagrario inviolable de la conciencia humana, nadie puede inmiscuirse.
Algunos miembros de la sociedad civil han expresado una idea que a mí me parece muy interesante y que me gustaría conocer su opinión sobre este referendo constitucional. Dice que según ellos, pues el gobierno ha jugado una carta un poco peligrosa, porque el castrismo nunca ha permitido la opción no en una votación dentro de Cuba, simplemente es aceptar o no aceptar. Es primera vez que el castrismo da la oportunidad de poner no. De tal manera, la sociedad civil que apuesta por esta opción dice que este referendo constitucional se puede convertir en un rechazo expresado por el pueblo en contra del régimen. ¿Comparte usted esta opinión?
Sí, claro, por supuesto. Y no solo porque uno lo vea lógicamente por el desarrollo de la opinión pública cubana, sino porque en la historia contemporánea, hay demasiados ejemplos de cuando las dictaduras de derecha o de izquierda, totalitarias o no, han dado la oportunidad de decir no, hay algunas de ellas que ha salido el no. La gente dice Chile, sí, pero Chile era una dictadura de izquierda. ¿Y Polonia? Es decir, Y Nicaragua, las votaciones en que Daniel Ortega perdió su presidencia y las autoridades cubanas decían no hagan las elecciones porque es un peligro. Entonces, estamos hablando no del sistema de las dictaduras de derecha, que a veces se puede pensar que hay partidos políticos. No, no. En Polonia hubo unas elecciones y el Partido Comunista sacó un solo escaño en el primer Parlamento Democrático de Polonia. Y era un país bajo prácticamente la ocupación de la Unión Soviética, ya extinta. Entonces, ninguna fuerza política ni estatal podrá jamás, con la voluntad de un pueblo que se decide a decir no. Y otra de las pruebas de eso es la gran campaña por el sí que está desarrollando el gobierno. Inédita. ¿Por qué será? Porque las redes sociales están inundadas de la votación del no y porque saben que los principales pensadores del país están recomendando ir a hacer presencia y votar no.
Bueno, en este programa especial de Agoberto Valdés vamos a dedicar el último segmento del mismo a algo importantísimo que ha ocurrido. La Iglesia Católica Cubana, la que yo considero la única institución que ha sobrevivido al castrismo, a pesar de las dificultades y todo lo que han sufrido, ha emitido por segunda vez en las últimas 4 semanas un documento crítico sobre la reforma constitucional. Medular, lo han centrado en 4 temas, la ideología, el Estado laico, la economía y el matrimonio, la familia y la educación. Rememoran toda la realidad nacional, cuán importante es en ese contexto y en este momento es el pronunciamiento de los obispos cubanos.
Es, en mi opinión, el pronunciamiento más importante de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba desde El Amor Todo Lo Espera en el año 94, aquel texto que fue muy polémico y que fue fustigado por el gobierno cubano. Le decía ahorita que el problema de la Constitución es un problema de conciencia y la madre y maestra de la conciencia humana es la Iglesia. Luego, esto es lo que debe hacer la Iglesia. Ella no se está saliendo de su rol. Ella no está inundando el ámbito de la política partidista. Ella no está decidiendo entre uno y otro partido. Ella está decidiendo por la libertad de conciencia de la persona humana. Y recordar que Jesucristo y la Iglesia están para salvar esa esencia del ser humano, su libertad, su conciencia y su derecho a la felicidad.
Dagoberto Valdés, vimos en el Encuentro Mundial de Juventudes Católicas recientemente concluido en Panamá, la delegación de jóvenes católicos de la isla, bien formados, estudiados, ¿ha trabajado la Iglesia Católica Cubana de cara a la formación de la nueva Cuba en un futuro?
Un día se sabrá. La Iglesia no es solo su jerarquía. La Iglesia no son las cumbres. La Iglesia son los barrios marginales, las monjitas que están dando todos los días desayuno a los niños cubanos que van con el estómago vacío a sus escuelas. La Iglesia es la que está atendiendo a los ancianos que van quedando descartados de la sociedad. Y la Iglesia tiene centros de formación. Yo mismo soy el fundador de uno de ellos desde el año 93. En pleno periodo especial, Centro Cívico y Vitral, centros de formación que están formando al cubano de hoy y de mañana. Un día, Cuba, toda ella, ustedes y nosotros, tendremos que agradecer a la monja que no tiene nombre, al cura que no es conocido, al laico que es comprometido y perseguido, ya no perseguido por profesar la fe, ya no perseguido por practicar el culto. Ahora nosotros somos perseguidos por llevar a la vida del ciudadano los compromisos de la doctrina social de la Iglesia. Y ese es el reto actual de la Iglesia cubana. Toda ella, laicos y pastores, religiosas y también aquellos que van a la piedad popular. Porque a los pies de la Virgen de la Caridad se oye el pensar y el sufrir de Cuba como si fuera por las ondas de esta radio. Y eso no lo escucha solamente los oyentes, sino que lo escucha Dios que es el gran oyente y el gran salvador.
Las gracias, un placer, como siempre, pues a Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencias, aquí en Radiografía de la Constitución.
Gracias a ustedes.
Bueno, así concluimos esta tarde de miércoles 6 de febrero en nuestro espacio Radiografía de la Constitución. Las gracias por el control técnico a Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación. Mañana jueves, como siempre, de regreso a las 2 de la tarde en vivo, aquí en Radio Martín, Radiografía de la Constitución. Nos vemos mañana.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Nosotros los adivinos. Nosotros somos científicos porque practicamos las ciencias ocultas.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No la puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
El Revoltillo. Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.